Muy buenas noches, querida audiencia. Nos encontramos nuevamente en una noche de podcast, como últimamente nos hemos visto. Está con nosotros Diana Prince. Hola, Diana, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Y por supuesto, el crew, no sé. Está el crew. Gahok, ¿cómo estás, Gahok?
Me siento desconocido ahorita, entonces te diré que bien, pero herido del corazón.
Wow.
Oh. No, no te creas,
También
estoy bien
está
acalorado.
Merchant
Oh. Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos? Estoy bien, estoy bien. Saludos.
Y por supuesto, yo, Gamastor, y también estoy bien, física y mentalmente, creo. Y bueno, vamos ahora con el tema. El tema lo trae manejando aquí el señor Sgajo. ¿Cuál es el tema?
Bravo. Bueno, no. ¿Cómo están, queridos amiguitos, amantes de lo paranormal? Los extrañé. Pues como sabrán, hoy me toca llevar la batuta. Hay un tema que ya he querido tocar desde hace un buen tiempo, con esto de cuando estuvimos en este mes de que hablábamos de conspiraciones, del proyecto Blue Beam y de todo eso. Hay un tema que siento que no es tan conocido. Bueno, una parte de ese tema no es tan conocido, que hay muy poquitos como videos en YouTube, muy poquita información en la red, y es lo que creo que lo hace interesante y a la vez difícil de hablar de él. Antes de llegar a ese punto, quisiera como preguntarles, ambientarlos, de qué les voy a hablar. Y básicamente es acerca, pues, de una de las como costumbres, no sé si llamarlo costumbre, pero de las costumbres más casi antiguas del ser humano y que se ven al día de hoy, que es como el pináculo de las conspiraciones, de las teorías conspiracionales, y es hablar acerca de las sociedades secretas. Como sabrán, el ser humano siempre ha participado en este tipo de sucesos, ocasiones, no sé si esté bien dicho, pero básicamente, pues, que yo sepa, creo que desde Egipto se tienen registros de, pues, sociedades, ¿no? Inclusive me parece ser, no estoy seguro, que muchas de las sociedades secretas que existen al día de hoy tienen orígenes desde Egipto y algunas desde antes de Egipto. Pero eso ya creo que alguien más de mis compañeros tocará el tema. Entonces, antes de empezar a explicarles esto de las sociedades secretas, de teorías conspiracionales y así, quiero preguntarle a mis compañeros, Martian Fury, tú que cuando te dice alguien, hey, sociedad secreta, que no sé, la que tú quieras, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente y qué es lo que opinas acerca así muy generalmente?
Se me viene a la mente un montón de gente con capuchas, como en, sí, como en Los Simpson, cuando tienen ese capítulo de los
Los
magios.
magios. A huevo.
Yo creo que es de lo que más me acuerdo. Eso, y pues no sé, ya así como que luego ya como aterrizándolo más seriamente, pues yo creo que se me viene mucho a la mente la imagen del ojo de
Huevo.
Illuminati, de los masones. Y pues sí, creo que eso es lo que así de rápido se me vendría así.
Okay, sí, no, no, y súper famoso, ¿no? O sea, creo que era el punto que quería escuchar así rapidito. Es que hablas de sociedad secreta y ¡pum! Ya sea Illuminatis, ya sea masones. Pero bueno, Gamasto, tú qué, la misma pregunta, cuando escuchas hablar así, que alguien dice sociedad secreta, ¿qué es lo primero que te viene a la mente y qué opinas muy generalmente?
Pues realmente lo que primero que se viene a la cabeza es como, o sea, secreto, obviamente, que esconden un secreto. O sea, se me viene a la mente ritual, la palabra ritual, se me viene a la mente la palabra profundo o secreto, algo así como muy o reservado. Son las palabras que se vienen a la mente. Y por supuesto, obviamente, lo que yo opino del tema, pues obviamente es acerca de muchísima gente que podría ser famosa o no, influyente o no, pero generalmente lo es, o desde mi perspectiva lo es. Y este, obviamente, tienen así un grupito, una sociedad, donde hacen y deshacen cosas, y obviamente hay grupos gigantes, enormes, que también son redes, este, pues no sé, mundiales, por así llamarlo de alguna forma. Y yo siento que todo esto empezó así como quizá empezó, pues, este grupo paranormal de donde grabamos el podcast, donde nada más nos juntábamos, este, pues, no, o sea, no digo que haya ido creciendo, pero pues es, ha ido mejorando, ha ido haciendo este tal o cual cosa, con un fin. Y así yo noto esos grupos secretos también, ¿no? O sea, como que van creciendo, van mejorando para llegar a un fin.
Ok. Y sabes, ahora de tu parte, creo que el punto importante que dijiste es que, bueno, no sé si fue la palabra ahorita, se me acaba de escapar, pero mencionaste mundo, mundial. O sea, tienen un alcance, o sea, se escucha tal vez un poquito exagerado, pero pues es real, así, tal cual la palabra es mundial. ¿Quién no conoce a los Illuminatis? Te puedo apostar que aquí en China dices Illuminati y pum, se les prende alguna película o alguna mamada así, ¿no? ¿Y tú, Diana Prince?
Lo primero que pensé sí fueron los magios, la verdad. Y después recordé un video que creo que finalmente resultó ser falso, pero que era como un ritual en el CERN, en Suiza. Y eso siempre me hizo como que mucho ruido porque se supone que son personas científicas, o sea, que creen en algo que tiene una base sólida, comprobable, y realizan, supuestamente, rituales que pareciera más como un índole tanto esotérico, ¿no? Eso me causa algo de confusión y ruido en el concepto de lo que es una sociedad secreta.
Fíjate que quisiera, sí, dale. Bueno, añadir algo a lo que dice Diana Prince, y creo, siento que es muy importante. Alguna vez escuché que habían comentado los mismos científicos que mientras más estudiaba la ciencia, obviamente te alejabas más de Dios, y cuando ya llegabas a un cierto punto es donde te acercabas más, ¿no? Porque no puede haber pues nada más, algo más allá que, o sino una, como una mente creadora o tal, que haya creado algo tan perfecto como es, no sé, cualquier cosa de la ciencia, ¿no? La física, la química, la biología, pues todo esto que estudia, ¿no? Todas estas pues, ciencias. Y ¿a qué voy con esto? Pues que cuando hicieron el ritual del ser, a lo mejor quizá también hay este, pues algo de esto del trasfondo, ¿no? Porque también tiene muchísimo que ver la religión y las fraternidades. Más adelante les voy a platicar acerca de una fraternidad o de dónde surge todo esto. Pero este, sí se me hace como muy, muy importante resaltar esto, ¿no? Y también que en las universidades, a lo mejor de Estados Unidos o de Europa, pues es algo diferente que en Latinoamérica, ¿no? Porque, por ejemplo, yo, al menos aquí en México, yo no conozco de ninguna escuela, ya sea pública o privada, que tenga tipo fraternidades, y no sé ustedes, ¿no? Pero al menos en las universidades donde yo estudié, no existía, ¿no? Este concepto, quizá en alguna otra más grande, donde ustedes hayan estudiado, que ustedes hayan visto, tal vez sí existían, pero yo al menos, yo nunca me percaté que eso existiera, cosa que, por ejemplo, en Estados Unidos, pues sí existe, y es como, no es como secreto, sino como que es algo no, natural o normal, no sé, en las facultades de filosofía, de, no sé, agronomía, contaduría, o sea, aquí nada más la pura facultad y poco más, ¿no? Hacen su fiesta de bienvenida y tal, pero allá quizá es como, lleva otro trasfondo, ¿no? Quizá como en las escuelas privadas. Y también eso me hace muchísimo ruido en lo del CERN, quizá también es como un ritual de iniciación, a lo mejor en alguna maestría o doctorado de física o también para buscar este vida inteligente, no sé. todo aquello que envuelva lo que en lo que se desempeñan los del CERN o en las convicciones de todos los miembros. Entonces yo me imagino que podría ser algo de ese estilo y obviamente pues va de la mano nada más con ese acontecimiento, sino como yo me imagino que con todas las sociedades que vamos a tratar en este podcast.
Sí, ¿sabes? Así abriendo un pequeñísimo paréntesis, yo siento que tú, Gamastor, tienes ganas de vivir una experiencia de fraternidad de universidad gringa estilo American Pie. Bueno, no, tal vez no.
Sí,
pero
sí.
Pero bueno, ¿quién no, verdad? Pintan la vida universitaria y de fraternidad es muy, muy cool. Y
es que yo no lo he vivido nunca, pero siento que es muy diferente a como estamos acostumbrados aquí.
Sí, no, totalmente de acuerdo, ¿no? Todas culturas diferentes. Pero
sí.
Hay unas que se llaman Ivy League, que son como las mejores escuelas, y eso también es en sí, tengo entendido, como una fraternidad misma. Se supone que si fuiste a una escuela de la Ivy League, tienes como palancas muy especiales para tener muy buenos trabajos. Sí.
Como esta serie de Netflix, que es de Holanda, que es también lo mismo, una universidad.
La de Ares.
Huevo, la de Ares. Bueno, para quienes no la hayan visto, básicamente es lo que estamos hablando ahorita, de una universidad con una sociedad secreta, y los que pertenecen a esa sociedad son personas muy influyentes de Holanda y la mamada, ¿no? Pero ya así como conformando todo lo que hemos dicho, y tomando un poquito de lo que dijo Diana Prince, creo que también una de las cosas que se relacionan un chingo con las sociedades secretas son los rituales. Y no sé si esté generalizando a las personas o no, pero por lo menos en mi caso, compañeros y oyentes bonitos, pienso mucho y me recuerda mucho a los videos que hay en YouTube o que ha sacado Dross, así de grabar un ritual masón. Los Rockefeller hicieron un ritual en sus mansiones y todos usaron máscaras medio, medio extrañas, ¿no? Haciendo como un guiño a la película de... ¿Cómo se llama esta película que nos gustó, Gamastor? ¿De Tom Cruise?
Eyes Wide Shut.
Ajá,
Eyes Wide Shut.
Eyes Wide Shut, ojos bien cerrados.
Y por ojos la bien cual, cerrados.
Misión Imposible.
Y por la cual se cree que murió Kubrick. Pero trata esta misma temática de ritual, sociedad secreta, etcétera.
Entonces, sí, de hecho.
Ajá.
Continúa.
Entonces.
Ahorita añado esa información.
Creo que es una palabra muy importante que dijo Diana Prince, que tiene que ver con rituales. Desconozco si todas las sociedades tienen rituales, pero al menos las más famosas se ha visto que sí. Aunque, para mí, desde mi punto de vista, lo poquito que sé de la masonería. Es como muy extraño porque en algunos lados dicen una cosa, en algunos otros dicen otra cosa, y entonces te confundes y algunos tienen un concepto de la masonería, otros otra, que rituales, que no hay rituales, que puedes tener religión, que no puedes tener religión. Entonces creo que también es, bueno, desde mi punto de vista conspiranoico, es como una buena forma de esconder como tu sociedad secreta, ¿no? Tan a la vista de todos que realmente no se sabe bien cómo trabajas, qué haces. ¿Pero qué ibas a decir, Gamastro?
Que la sociedad secreta a veces también tiene algunos tintes sexuales y a veces esto también puede ser negativo, ¿no? Me recuerda también, obviamente, la película esta de Ojos Bien Cerrados, donde obviamente toda la gente importante, o sea, obviamente es una película, ¿no? Pero toda la gente importante de Nueva York pues iba a tener una orgía celestial, entre comillas, entre todos.
Importante, celestial.
Y a mí me hace ruido, por ejemplo, lo del mercado negro y todas estas cosas pues un poco más tétricas y oscuras que pueden llegar a pasar en la Deep Web, y saben a lo que me refiero, donde también hay como ese tipo de sociedades o donde pueden accesar, y también, me recuerda a alguna película como esta de Hostal, donde también pagaban por ir a torturar gente. Entonces, siento que también en ese sentido las sociedades secretas pues se pueden malinterpretar o pensar en ese sentido de todo lo que pueden llegar a ser.
Ok, totalmente de acuerdo.
Eso que mencionas de la orgía celestial, eso también se ve en el Priorato de Sion, en el Código da Vinci de Dan Brown.
O sea,
Bien.
no puede ser cualquier orgía, tiene que ser una orgía celestial para que sea.
Ah, es que ellos eran como los protectores de la línea de Cristo.
Ah, cierto,
Entonces
cierto.
tenían que, como que tenían que cuidar con quién se reproducían, algo así, ¿no?
Algo así me acuerdo también. Esto me hace recordar que los que sean de México, ubiquen al estado de San Luis Potosí, la capital. Alguna vez uno de mis compañeros de carrera me contó, y no sé, no recuerdo si en algún podcast lo conté, pero me contó que él estaba allegado a una persona de poder. Y tengo recuerdos borrosos de cómo consiguió la información o algo, pero el chiste es que al parecer hubo un rito de este tipo, no sé si llamarlo de sociedad secreta, satánico o algo así, pero me lo describía como que en un monte, no recuerdo el monte preciso de San Luis Potosí, ni la colina o como se llame, donde en una fogata había como este ritual de personas desnudas bailando alrededor de, valga la redundancia, esta fogata. Y después procedió este ritual donde apareció una mujer desnuda, un hombre desnudo con una máscara de macho cabrío, y comenzaron a ponerle Jorge al niño, empezaron a copular. Entonces, como bien
Qué
dice este
divertido.
Gamastor, usualmente también hay rituales que tienen que ver con esta magia roja, magia sexual. ¿Con qué fin? ¿Qué tipo de hechizo es? ¿Quién puta sabe? Pero pues son cosas que entre broma y broma la verdad se suma.
Pues es un poco lo que. Bueno, ¿te acuerdas que alguna vez vimos un video sobre cómo activar
Ajá.
sigilos?
Con el
Ah,
orgasmo.
ajá.
Ah, sí, exacto. Sí, entonces, sí, o sea, una parte importante de la magia, pues, es llegar a la gnosis, que es como esta liberación de la conciencia. Y, pues, sí, por lo que veíamos en el video, hay como dos formas. Una es como la larga y dolorosa, que puede ser así como la meditación o este tipo de cosas que necesitan mucho tiempo de práctica y de, pues, sí, dedicarle bastante tiempo de la vida, muchas horas, como para aprender a dominarlas. Igual, la gente que hace como las procesiones. Estos actos de flagelarse, de golpearse, de hasta, pues sí, literalmente hasta desgarrarse la piel y que le salga sangre y todo este asunto, pues sí, entonces también llegan a ese punto de gnosis, que es como liberar la conciencia, pero a través del dolor o a través de la quietud, como la meditación, pero pues está la parte que es como más sencilla, más padre, que es el sexo, ¿no? O sea, también el orgasmo te libera de, pues sí, del pensamiento consciente, entonces, pues sí, ahí están estas. Están esos dos caminos, ¿no? Si eres como muy, muy recatado para las cuestiones sexuales, pues te puedes dedicar a meditar o a darte de golpes con una vara. Entonces, pero yo creo que la mayoría de las personas optarían por tener,
Un
pues, el sexo. Pero sí, pues sí, está
Y
interesante.
fíjate que ahorita que lo mencionas, sí está bien pinche relacionado, ¿eh? Pero como diría el
Sí,
TikTok del gordito, that's just a theory. Pero bueno, prosiguiendo con ese tema, y si no quieren comentar algo más generalizado, antes de pasar a sociedades y hablar de cada una, prosigo. Compañeros míos, ¿han escuchado acerca de la sociedad angélica?
No.
No.
Ok. ¿Y si les dijera que tiene otro nombre y es la sociedad oculta de la niebla? Ahí se escuchó muy Naruto. Creo que es Secreto de la Niebla.
No, tampoco.
No, para nada. Bueno, Sociedad Secreta de la Niebla, perdón, Oculta de la Niebla. No mames, ver tanto Naruto ya me está chingando las neuronas. Bueno, creo que con estos dos títulos quedó más que claro que no es una sociedad para nada conocida. Y pues creo que cumple muy bien el fin de las sociedades secretas. Me escucho doble. Hola, eco,
Hola.
eco, eco. Ah, ya no, ya. Perdón, es que me escuchaba doble y me distraigo con mi propia voz y luego me pierdo y caigo en gnosis y orgasmo y etcétera. No manches. Pero, ok, creo que ustedes al haber dicho que no conocen de esta sociedad, se cumple muy bien la regla fundamental que creo que es de las sociedades secretas, pues de eso mismo, ¿no? Ser secretas. ¿En qué consiste esto, no? O sea, fuera de las sociedades más conocidas, como ya hablamos de los Illuminatis o Fraimasones, pues básicamente tienen como un fin, ¿no? Cada una. Ya sea lo que quieran pensar, dominio total del mundo, contactar a aliens, no sé, cualquier pendejada de cualquier sociedad secreta, todas tienen una base con un fin muy marcado y delimitado. En el caso de la Sociedad Secreta de la Niebla, perdón, surgen muchas preguntas y más que nada porque es tan poca la información que se tiene acerca de ellos que casi yo me atrevería a decir que pues son especulaciones lo que se sabe. Pero me preguntarán, Skahop, no mames, si es tan secreta, ¿cómo putas te enteraste de esa sociedad, no? No que muy secreta y muy chingona y así. Y es que, para adelantarles un spoiler de en lo que va a acabar esta sociedad, básicamente se sabe de ella gracias a Julio Verne. Y se cree que Julio Verne, tratando de como filtrar secretos y así de la sociedad, fue por eso que murió, ¿no? Lo suicidaron, dirían por ahí. ¿En qué consiste esta sociedad, no? Se cree que todo empezó en el siglo XVI. Me parece ser, si mi investigación no me, no, si mi investigación no me engaña, básicamente en este siglo fue el boom de todas de las sociedades secretas, donde, no sé, digamos, están los masones y un güey dice, ah, yo también quiero mi sociedad secreta, y hacen los Illuminatis, y, ah, no, yo ya tengo otra sociedad secreta, y salen los Rosacruces y la sociedad, sé que me parece la sociedad de Sócrates, no me acuerdo bien de su nombre, pero al parecer todas tienen en común que el boom fue por ahí del siglo XVI, no estoy totalmente seguro. Aunque, como ya les había comentado, hay registros donde ya desde tiempos muy antiguos se tenían sociedades secretas y esta es una de ellas. Se cree, porque como les digo, no está bien determinado, existió una sociedad griega llamada Nefes, no sé si esté bien escrito, hablado o traducido en español, Nefes, Nefis, bien dicho, pero significa niebla, o sea, ya existía una sociedad llamada Niebla. Se cree que el fin de esta sociedad es encontrar cómo actúa Dios sobre el mundo. Y tomando en cuenta que haya nacido esta sociedad en el siglo XVI, se cree que su creador fue un impresor de Inglaterra, si no mal recuerdo, llamado Sebastián Griff. Y él usó un seudónimo, el cual en inglés es fog, que significa niebla. No, perdón, creo que también no, él tomó el nombre Nefis en griego, que significa niebla, y posteriormente les voy a explicar por qué se usa tanto la palabra fog. Se cree también que tiene muchos tintes religiosos, como muchas sociedades secretas que tienen que ver con la niebla, digo, con la Biblia, con Jesucristo, con Dios, bla, 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 bla. Y se cree que hay una parte de la Biblia donde hace referencia al nombre de la niebla, ¿por qué se llama niebla? Y está en el libro de Eclesiastés y la línea dice: yo levanté mi tienda en las alturas y mi trono era una columna de nube. Se han hecho muchas teorías, la verdad es que se me olvidó anotarlas, no las tengo muy frescas, pero que el hecho de que hable de una columna de nube hace relación a que esta sociedad secreta tenga que ver con esto como niebla, tintes desconocidos, nube, lo alto. Como diríamos los fanáticos de Dark, al parecer todo está conectado. Ok. Más adelante, en el siglo XIX, al parecer del siglo XVI, cuando este Sebastián Griffes, alias Nifis, creó la sociedad, al siglo XIX, este espacio de tiempo no se sabe qué fue de la sociedad. Algunos dicen que pues, fue correctamente oculta y estuvo existiendo ahí, interviniendo en algunos cargos políticos importantes del mundo. Y otros dicen que realmente desapareció y no se sabe por qué desapareció. Simplemente pues, mandó a chingar a su madre y pues no existió, ¿no? Pero lo importante es que en el siglo XIX un grupo de intelectuales revivió esta sociedad. ¿Con qué fin? No está bien especificado, pero se cree que hubo un despedorre con todas las sociedades secretas y un grupito de intelectuales de la francmasonería que buscaba el conocimiento de Dios a través de la naturaleza, no sé si sea correcto lo que buscaba la francmasonería o no, de este grupo de intelectuales que estaban en la francmasonería, como que quisieron algo un poquito diferente, pero igual, pero distinto, pero como con sus reglas y así, ¿no? Y entonces, al parecer, nació el concepto de incrementar la inteligencia humana y de encontrar divinidad en el hombre, la divinidad del hombre. ¿Cómo es que este grupito de francmasones se separaron y hicieron su propia sociedad? Perdónenme la vida, se me pasó un punto importante y que voy a retocar, y es acerca del creador Sebastián Griff, alias Nefes. Y si recuerdan, yo les comenté que él trabajaba en una impresora de impresiones, valga las palabras. Se cree que aquí se imprimió un libro muy antiguo que se llamaba El sueño de Polifilo. Polifilo. Aquí hago un pequeño como corte para preguntarles. ¿Han escuchado acerca de este libro?
No.
El sueño de Polifilo.
No.
Para nada. Ok, y Martian Fury, tú que eres una persona muy adepta a las palabras, a la filosofía y así, Polifilio para ti, ¿qué significa?
No sé, polifilio, poli es de muchos, ¿no? De plural, creo. Y filio es como de amor, ¿no? De algo que te gusta.
Ajá.
Sí, ¿no? Polifilio, no sé, o sea, es que será el amor a todo, a las cosas, no sé.
Ok. ¿A alguien más le suena esta semántica, no, ¿cómo se dice? Semántica, palabras, o bueno, ¿a alguien más le suena qué significa polifilo?
No.
Ok. Llegaré a eso un poquito más adelante, pero lo importante y más destacado de esta
polifilia,
sociedad amor a los de la niebla.
Como gusto por los policías.
A huevo, era, es que, y justamente tienen como su uniforme que tiene que ser de policías. Y
si sí, no, porque no, los no puedan violar.
A huevo.
¿Y es poli de muchos o poli de ciudad?
Es el pedo, exacto. Nadie sabe realmente de qué raíces vienen. Algunos dicen que es filo hijo y poli un nombre, entonces es el hijo de poli, del todo, de alguien que representaba como el todo.
Recuerdo algunos a Poli, dicen, era mi chica ideal.
Algunos creo que decían que era como de amigos y tenía que ver con que tenías muchos amigos, una mamada así. Pero lo que quiero que se les quede mucho es que este libro es la base del nacimiento de la sociedad secreta de la niebla. Esgajo, ¿de qué trata este libro, de este nombre tan raro y exótico, alemán, griego o italiano, no sé lo que quieran llamarle? Se dice en la internet que es un libro muy difícil de leer, cansado de leer, pero básicamente es como una novela erótica, muy difícil de entender, no se sabe muy bien el fin de la novela o la trama principal de la novela, así como que a veces entra la trama y después se sale, pero habla acerca de esta persona llamada Polifilo, que está enamorado de Hipólita. Y como si habláramos de las novelas de Dante Alighieri, básicamente es el viaje de Polifilo a través de varios mundos, buscando a su amada. Y no mal, si no mal recuerdo, creo que nunca la encuentra, pero creo que sí la encuentra y le declara su amor, pero viaja en diferentes mundos, conoce reyes, los reyes le dicen que no vaya tras ellos, otros dicen que sí. Pero básicamente trata de esto y de cómo, me parece, Polifilo se duerme para poder llegar a estos mundos para encontrar a Hipólita. Algunos lo interpretan como es este ser humano que busca el conocimiento y que ama el conocimiento. La verdad es que no recuerdo qué significa el nombre de Hipólita, pero básicamente como que trata de eso, ¿no? Siempre las sociedades secretas buscan como un conocimiento. Esta obra es obra de un monje dominico italiano llamado Francesco Colonna, y a pesar de que se sabe quién es el autor y su libro, su obra y todo, su novela erótica no fue tan conocida y se cree que hay muy pocos ejemplares al día de hoy, originales, ¿verdad? Inclusive creo que en su época no había tantos ejemplares. Se cree que este libro fue escrito por ahí de 1499. Ahora hablando de algo un poquito más moderno, de estos intelectuales que se separaron de la francmasonería, tomaron este libro escrito por Nefes y decidieron hacer como su propia sociedad secreta. Se cree que Francia tuvo mucho que ver en esto, que muchas personas importantes como Dumas, Art Nerval, Gaston Leroux, Maurice Leblanc, Maurice Barrès, entre otros, tenían que ver mucho con esta sociedad secreta. Y lo importante de todas estas personas que les comenté, queridos oyentes y compañeros, es que todos tenían que ver con el arte, ya sea escribiendo novelas, haciendo pinturas, etcétera, ¿no? Me parece que uno de los más importantes era George Sand y un pintor, no sé si él era un pintor de la, de, y un pintor llamado Delacroix, perdón, Delacroix. Bueno, ¿cómo se pronuncia? Se cree a tal grado de que tiene que ver tanto la cultura del
No te
hombre.
hagas, no te hagas. Si sabes decir la Croix.
Delacroix, Delacroix. Es que no sé cómo se
De la
pronuncia.
Cruz.
Delacroix.
Sí, así,
Bueno.
así como esta. ¿Cómo se llama?
¡Ah!
Ya
La Quartz. Perdóneme, finísimo hombre de cultura. Déjeme estrechar su mano izquierda, por favor. La derecha no.
sabes.
¿Se cree?
Si entendieron la referencia, dejen un mensaje en Instagram.
Creo que Diana Prince está como que, ¿qué pedo con estos vatos, no?
Entendí cuando dijiste de la mano izquierda, entonces creo que hilé las cosas.
Todo está conectado, Diana.
Todo está conectado.
¿Se cree que tiene tanto que ver las obras culturales del hombre son importantes para pertenecer a este club? O sea, no solo tienes que ser como un intelectual de las matemáticas o así, ¿no? Ellos como que están más dirigidos al arte. A tal grado que se cree que Shakespeare, Cervantes de Saavedra, Leonardo da Vinci, entre otros, eran partícipes de la sociedad secreta de la niebla. Como ya se ha hablado mucho, pues las sociedades tienen que ver con ritos, con esoterismo, etcétera. Pero, como les comenté hace un pequeño ratito, lo más importante es que ¡ay, se me fue su nombre, Dios mío! Julio Verne, perdón, fue el que empezó a filtrar como noticias e información, y gracias a él se conocen esta sociedad y varias cosas. Como sabrán y como en otros podcasts les he hablado, Julio Verne fue un escritor muy cabrón, muy adelantado a su época, demasiado, demasiado adelantado a su época. Me parece ser que él tuvo que ver con sus libros en los años de los 1880, por ahí. Pero algo muy importante de sus obras es que muchos de sus protagonistas tienen un apellido o el nombre de Fogg. Por ejemplo, El viaje al mundo en 80 días, el protagonista es Phileas Fogg. Y si se fijan, Phileas Fogg es como traducido a hijo de la niebla. Si buscamos más en sus obras y más misterios, y creo que Julio Verne podría ser un tema solito de podcast, se habla mucho de que Julio Verne predijo cosas a futuro muy cabronas. La distancia de la luna a la Tierra, el nombre de la nave Apolo, el uso de ciertos satélites. Entonces, muchos conspiranoicos más bien poquitos conspiranoicos que saben acerca de pues Julio Verne y la Sociedad Secreta de la Niebla, creemos que hay datos importantes del mundo que sabe esta sociedad y que están ocultas en sus novelas. Inclusive, dentro de estos participantes de la Sociedad Secreta de la Niebla, George Sand habla en una novela acerca de una sociedad de los invisibles y que esta sociedad decide si hay guerra o paz. O sea, haciendo referencia a que tal vez la sociedad oculta de la niebla, secreta de la niebla, perdón, Naruto, tiene que ver con un nivel político profundo y cabrón y fuerte. Inclusive en esta misma novela se habla de que esta sociedad tenía tal poder que hacía temblar a los reyes en su propio trono. O sea, la persona más poderosa de ese lugar tenía miedo de hacerlos enojar. Ya para terminar, me parece ser que hay una novela de este mismo autor donde habla de una chica que defiende la igualdad, fraternidad y libertad. Y si mis compañeros lasallistas no me dejaran mentir, son valores de los cuales se habló mucho en Francia, en la guerra. ¿En cuál guerra, Martian Fury?
En la Revolución Francesa. En la
Revolución Francesa, perdón. Y que se supone estos valores se hablaron mucho antes de que fueran tan popularizados por esta Revolución Francesa. Entonces se cree que realmente la sociedad ponía los estándares y después, o sea, daban la orden y se hacía después. Hay un dato muy importante con el que voy a acabar esta sociedad, y es que se dice que hay un libro donde se habló de varios jardines, y después de que salió ese libro, los jardines de Versalles fueron hechos. Conspiranoia, ya sabe, ya sea que al rey o a alguna persona de alto poder le gustó cómo describieron los jardines y lo hizo, o la misma sociedad ordenó que se pusieran. Habiendo acabado esto, ¿qué opinas, Diana Prince?
Me parece muy interesante lo de Verne. Yo no sabía que él era como parte de una teoría de conspiración o de una sociedad secreta. Uh-huh. Pero siempre me llamó la atención el hecho de que sí conocen los caracoles Nautilus, que están asociados a la proporción áurea o la proporción divina. Uh-huh. Pues en el viaje al centro, en el 20.000 leguas de viaje submarino, el nombre del submarino es Nautilus. Entonces ahí habría como algo de que a lo mejor esa información de la proporción áurea, pues también la tenían ya ellos en su poder, ¿no?
Sí, 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 está cabrón el asunto con Julio Verne. Inclusive hay novelas que no son tan famosas de él, que se dice son más cabrones porque hay más información oculta, pero que tiene relación con el Conde de Montecristo, con esto del Código Da Vinci, de los herederos de Jesucristo, pero bueno, eso ya será para otro día. Macho Fury, ¿qué pedo?
Pues yo creo que a mí lo que más me sorprende de la obra de Verne, como tú mencionas, es la precisión con la que ha acertado a muchos hechos que se, pues sí, que ahora son hechos, ¿no? Cosas que se dieron en realidad y que en su momento él las tenía como ciencia ficción. Y, o sea, podríamos dejarlo nada más como que, ah, sí, es que describió cómo se debía hacer una máquina que pudiera salir de la Tierra y llegar a la Luna. O describió cómo era una máquina que pudiera viajar abajo del océano. Y, o sea, nada más con ese hecho ya es como muy, o sea, sorprendente, ¿no? Uh-huh. Pero es todavía más el hecho de que, por ejemplo, si tú lees 20.000 leguas de viaje submarino, te das cuenta de que da incluso, pues, anotaciones matemáticas. O sea, te dice cuántos nudos iba el Nautilus, te dice de qué material estaba hecho, cómo era posible que moviera la cantidad necesaria de agua, que la desplazara para poder, pues, moverse en el océano. Y son datos que, pues, no sé si realmente son los que se manejan en la actualidad, pero el hecho es que las cuentas están ahí, y yo me imagino que son bastante parecidas a las verdaderas, sí, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, o sea, yo creo que eso es lo que más me sorprende de ese autor, el hecho de que no solamente se quedaba como en la parte de la literatura pura, que era como decir, ah, sí, algún día va a haber una máquina que va a volar al espacio, sino que se atrevía a decir de qué iba a estar hecha, de qué medidas iba a tener. O sea, él, pues no sé si a través de una investigación o de plano veo un alien y le contó todos los secretos, le hizo un spoiler de toda la tecnología que iba a haber, pero pues básicamente la describió tal cual. O sea, hizo una ficha técnica de aparatos que no existían en esa época. Entonces, pues sí, está increíble los conocimientos que tuvo Verne.
Me parece ser que inclusive falló por como... No me acuerdo si lo que falló fue en la distancia de la Luna a la Tierra por cosa diminuta, o si falló también en la época en la que se iba a lanzar el Apolo, o sea, la fecha. Creo que falló como por 2 años. No sé, hay algo así por ahí bien cabrón. Y de igual forma les recomiendo escuchar el podcast de la teoría del viaje de la Tierra Hueca, porque también tiene que ver mucho con Julio Verne y está muy cabrón esa teoría. Pero bueno, Gamastor. ¿Aló?
Aló, ya estoy aquí. No escucho.
Pensé que se me vio el internet, me cagué.
No. No, igual pienso de Julio Verne, es que si era como un genio adelantado a su época. Realmente siento que todos estos pues pasajes que tiene, por ejemplo, hay una novela que me gusta mucho que se llama La Isla Misteriosa, donde literalmente al final de la obra, pues la isla es un ovni, o sea, se levanta del mar y vuela al espacio, o sea, es un ovni. Entonces yo digo que obviamente, no sé, quizá tenga también un poco de cierto, ¿no? Esto de la sociedad. Quizá todo esto sí sea verdad, o alguien o algo le dijo acerca de todo esto que aconteció. No lo sabremos nunca. No sabemos de dónde sacó tanta imaginación para que las cosas que están pasando ahora, en 1870, fueran, pues no sé, obviamente ciencia ficción, pero que le atinara. Es como si hablaras tú en este momento, en 2020, acerca de lo que va a pasar en 2180, y exactamente le atinaras con una precisión del 80%, ¿no? O sea, a lo mejor en los acontecimientos no, pero dices, ah, pues van a inventar, no sé, una máquina que está en tu casa, y ponen otra en el trabajo, y no sé, te pones ahí, te teletransportas, ¿no? Como los supersónicos, o como Futurama, cosas así. Entonces, yo imagino que de algún lado tuvo que haber sacado todo ese conocimiento, porque no le atinó a una cosa, ¿no? Como dijeras, ah, pues, no sé, a lo mejor en el futuro hay una escafandra que te lleva al espacio y tal, o sea, porque es como atinarle a una cosa, pero atinarle a todas, o sea, o también tendrías que tener como una cualidad de observador, pues, inmensamente increíble, ¿no? O sea, no nada más quedarte con lo que ves, a lo mejor tú ves, no sé, un escarabajo que está nadando en el agua, y te imaginas, no sé, un submarino, y ya con eso ya, pues tú estás creando el, pues no sé, o sea, como hablando del futuro, cuando en realidad solamente estás viendo el escarabajo y dices, ah, ¿qué pasaría si hubiera personas ahí, que fuera una máquina, y así, o sea, como que, pero ya una imaginación así para alguien de 40, 50 años, yo digo que es difícil, ¿eh? Y más criado en otra época donde toda la gente obviamente era pues diferente, había muchísimo más machismo, todos eran muchísimo más cerrados, había que seguir las normas.
La brujería. Y pues
cosas de ese estilo. Ajá. Sí.
Sí, pero como diría el gordito de TikTok, that's just a theory. Ok. Bueno, prosiguiendo y a punto de finalizar, compañeros míos, ¿quién quiere hablar de su sociedad secreta favorita o de la que investigaron? Sí, no sé, montones. Marshall Fury, por tu gemidito.
Ok. Bueno, yo traigo una sociedad que, pues sí, es secreta, supuestamente. O bueno, lo fue, porque ya voy a hablar de ella, ¿no? Ya no es secreta. Pero, sí, o sea, yo creo que hay muchas sociedades, como mencionaste al principio, que, bueno, podemos como dividirlas, ¿no? En estas que son como de conocimientos antiguos, ancestrales, como los masones, que se supone que tienen como un origen en arquitectos, en ingenieros egipcios, cosas así. O sea, como gente que tenían como conocimiento muy elevado para su época, y pues sí, que en algún momento pudiste haber pensado que era brujería, pero pues no, solamente era gente que sabía de matemáticas. Entonces, pero por otra parte sí están los que se han como envuelto en estas cuestiones mágicas, esotéricas, y pues yo encontré la orden hermética del Aura Dorada, que desde que te pones a investigar de qué trata, lo primero que te dice Wikipedia es que es una organización secreta y esotérica que estudia y practica la magia, el cábala, la alquimia y la investigación de fenómenos paranormales. Fue fundada en Londres en 1888 y algunos de sus miembros más famosos han sido Bram Stoker, el autor de Drácula. Así es. Sir Arthur Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes. Y tal vez el más polémico y más famoso de todos fue, que ya hemos mencionado aquí también, fue el mago Aleister Crowley. Entonces. está padre esta historia, o bueno, esta orden, porque sí tiene como, bueno, para empezar, nunca, o no se dice que tengan como conocimientos ocultos y que manejen el mundo por atrás, ¿no? Que sean como Illuminatis, como que tengan sometidas a los reyes de Escocia, no sé. No, para nada. Ellos realmente son gente como más parecida a lo que hacemos aquí, que le gustan mucho las cuestiones paranormales, que le gusta la magia, el esoterismo, como te digo, también otros, ¿cómo se llamaban? Otras disciplinas como la alquimia o la cábala. Y pues sí, o sea, si tú te pones a leer, por ejemplo, a Bram Stoker en Drácula, pues te das cuenta de que sí, o sea, el señor creía en muchas cosas, ¿no? Creía en poderes mágicos y en bestias y, no sé, en gente con habilidades que están más allá de lo que la ciencia puede dar, ¿no? Que sí tiene mucho que ver con lo que ya sería la magia. Igual y Arthur Conan Doyle, pues, no sé, no he leído toda su obra, de hecho, nada más he leído un libro de Sherlock Holmes, y pues no tiene como este sello de magia o de hechicería dentro de su trabajo, pero sí es un escritor muy cabrón, ¿no? O sea, es básicamente la persona que si bien no lo descubrió, pues sí, puso de moda la que es la deducción, ¿no? Ir de lo particular a lo general, el método deductivo. Entonces, pues sí, es una persona que de mucha inteligencia que se metió en este asunto. Y pues no, o sea, ni hablar de Aleister Crowley, que fue el, yo creo que ha sido el mago más famoso de toda la historia. Entonces, pues sí, o sea, que haya hecho sus, como sus inicios en la magia en esta orden, pues te da a entender la importancia que tuvo, ¿no? Pues esta orden fue fundada por tres personas. El apellido de cada uno era el señor Mathers, Westcott y Woodford. Y aunque ellos como tal reunieron a las personas y eran como los gurús, no sé, por así decirlo, de esta orden, pues ellos aseguraban que la sociedad era en realidad dirigida por entidades sobrenaturales, que se llamaban los jefes secretos, y ellos eran los que les revelaban los rituales que la orden debía seguir. O sea, estas tres personas, a través de la magia, se comunicaban con estos jefes secretos, y ellos eran los que les daban, les decían, no, pues es que esto es así y así, y el conocimiento es de tal forma, entonces tienes que hacer esto para que funcionen las cosas, etcétera. O sea, ellos literalmente, igual que con Crowley en su momento, pues dijeron haber tenido contacto con seres que no son de esta dimensión, con seres mágicos, por así decirlo, de mucho poder, de mucho conocimiento, que les transmitían, pues, órdenes que ellos tenían que dar a su vez a la orden. Y, bueno, de hecho, ahorita, si checan su buscador de internet favorito, la página todavía está abierta, tiene su versión en español, y puede encontrar muchos, es básicamente como folletos, como publicidad, por si te quieres unir. Y a mí me llama la atención que, por ejemplo, uno de los párrafos que tienen cuando estás buscando entrar a buscar información en su página es uno que dice, si usted está considerando unirse a la orden hermética de Laura Dorada, no deberá fantasear creyendo que su vida cambiará de la noche a la mañana. Como un buen vino, usted debe añejarse. El tiempo y la paciencia nos da el entendimiento más claro y una percepción más perfecta, más profunda de la perfección, perdón. Entonces, a mí me late esta idea que tienen, porque si te das cuenta, rompe mucho con la como con la propuesta que hay en la actualidad, ¿no? Estos grupos como de superación y autoayuda que te dicen, sí, métete y vas a ver que en 15 días ya vas a ser un chingón, ya vas a tener tu vida arreglada, ya no sé qué. Y estos güeyes te dicen, no, o sea, si tú te vas a entrar a este pedo, tienes que estar consciente de que va a tardar un chingo, de que esto es un proceso muy, muy largo de conocimiento, de, pues obviamente, de las disciplinas mágicas, por así decirlo, que podemos enseñarte, pero sobre todo es un proceso muy cabrón de superación personal, por así decirlo, o sea, no en el sentido como vacío y chafa que hay ahora, sino de literalmente adueñarte de los conocimientos, de empezar a aplicarlos en tu vida, de lograr que las cosas empiecen a suceder, ¿no? Pero no por el pensamiento del ya, ¿no? De que como ya estoy en esta orden de magos, pues ya todo me va a ir bien chingón. Pues no, o sea, hay que esforzarse, o sea, no nada más hay que entrar y pues ya, ahí está. ¿Por qué? Porque ellos dicen que los secretos que tienen estos conocimientos que ellos imparten, pues son como una mina de oro inagotable, ¿no? Y ellos dan como una analogía de que pues es imposible revelar por completo todos los conocimientos que se poseen, porque sería algo así como si un hombre quisiera vaciar el océano con una cubeta. Pues básicamente, sí, pues básicamente están diciendo esto, ¿no? O sea, la vastidad del conocimiento es tanta, te puedes pasar toda una vida intentando comprender el universo y las cuestiones mágicas y esotéricas, y nunca vas a lograr entender todo. ¿Por qué? Porque simplemente el cerebro, la mente humana, es como este balde de agua que, pues, con el que no vas a secar el océano, ¿no? O sea, hay muchísimo conocimiento, hay muchas cosas que se pueden aprender, que se pueden poner en práctica, y si tú no estás como, o bueno, si tú tienes como esta idea de que ya por unirte a la magia vas a tener acceso a esto de un día para otro, pues no, o sea, está muy, muy equivocado, ¿no? Y pues sí, básicamente, esto es lo más básico que hay de esta orden, porque pues sí, podríamos como adelantarnos más a la vida, por ejemplo, de Crowley, que era como su su máximo exponente, pero pues no, o sea, me llevaría una hora. Entonces, pues, o, no, yo creo que más, ¿no? Pero pues sí. En resumen, yo digo que está chida, está padre esta orden hermética de la hora dorada, porque no prometen tonterías, o sea, no es como que, te digo, no es así, como un libro de autoayuda de esto, de esta época.
Como pare de sufrir.
Ajá, sí, es. Pero sí te ofrece muchas cosas que igual y llenaría la vida de alguien, ¿no? Que está buscando como respuestas o que tiene estas inquietudes metafísicas sobre la vida, sobre el conocimiento, pues puede que entrando a esta orden, o por lo menos consumiendo su, pues su bibliografía, que pues, no sé, puede encontrarla en el libro La Ley de Crowley, por ejemplo, pues sí, podría encontrar respuestas interesantes a preguntas que aún no sabe que tiene. Entonces, sí, revísenlo, está padre esta orden.
Sí, yo siento que te vas a terminar tatuando un Crowley en tu pierna o algo así.
Puede que sí.
Yo jalo a algo así como referente a.
Sí, sí, sí. Pero bueno, esa es la orden que les recomiendo revisar.
Pues,
muy interesante.
Yo ya medio la conocía porque, como buen ñoño que soy, hay una serie de novelas que sigo que me mama, que me encantan. Y si tenemos seguidores ñoños, muy posiblemente la conozcan. Y se llama, en inglés, porque en japonés está bien perro, Ascertain Magic Index. Y
¿Y cómo es en japonés?
Toaru Kagaku no Majutsu no Index, o algo así.
Hola.
Sí, es un pinche título, tío. Y la neta, básicamente, ahí como el antagonista, antihéroe, una mamá así, es Crowley. Y cuando ya llegas a su como arco, te explican cómo, pues, así de este Westcott y todo ellos, de cómo se fundó la orden, bueno, según la novela, ¿verdad? De por qué se fundó, de cuáles fueron los pedos, de qué le pasó a Crowley y así, ¿no? Pero, wow, sí jalaría. Si ya no tuviera nada en mi vida, ni familia, ni nada, yo creo que me uniría de lleno muy cabrón a esa sociedad.
Pues sí.
Sí, ¿y tú, Diana Prince?
No, no, no.
Oh.
Yo no. Yo no lo sé. Tendría que saber más sobre la sociedad para poder opinar si me uno o no.
Pues, si te chutas el podcast de satanismo, que es como el 8 o el 5, una mamá así, no mames, te vas a enamorar de cómo donar, de cómo Marshall Fury te describe el satanismo. Y yo, es más, en ese podcast se lo dije, ¿sabes qué? ¿Qué necesitas para unirme a tus tropas satánicas, satanizadores, a eso? La neta es
Hail
que
Satan.
no tiene nada que ver con lo que una persona relaciona al satanismo. Pero bueno, por causas de fuerza mayor, este Gamastor se tuvo que ir a meditar con los monjes tibetanos para alcanzar la iluminación y poder ser admitido en la sociedad secreta de la niebla. Pero les manda sus saludos, queridos oyentes. Dice que él meditará por ustedes y regresará con más conocimiento para el podcast del sábado. Bueno, ya no es el sábado, ¿verdad? Es del lunes. Lunes.
Sí, de lunes.
Entonces, si no hay más para agregar, nos despedimos. Perdónenme la vida, he estado ocupado, no he podido utilizar el Instagram, pero créanme que lo haré entre hoy y mañana. Y coméntenos todo lo que quieran, sus dudas, sus sugerencias. Y pues, no habiendo nada más que agregar, muchísimas gracias por escucharnos. Esto fue el Grupo Paranormal. Cuídense mucho, los queremos. Hasta luego.
Hasta la próxima.
Sí, hasta la próxima.